Hola compañeras, compañeros, bienvenidas un día más a Las Donas Fem Cosas, Las Mujeres Hacemos Cosas, este espacio donde exploramos las vidas de mujeres flipantes que se atrevieron a cambiar el mundo cuando el mundo aún no estaba listo para escucharlas. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una mujer que fue revolucionaria con la pluma, con las ideas y con el coraje de pensar por sí misma. Una mujer que a finales del siglo XVIII alzó la voz para pedir lo impensable, que era la igualdad para las mujeres. Una mujer que escribió cuando a las mujeres no se les permitía ni pensar. Que pidió educación cuando la ignorancia era nuestra condena. Que defendió la razón en un mundo gobernado básicamente por prejuicios. Una mujer que fue madre y no solamente de una hija fantástica de la que luego os hablaré, sino de una ideología, que es el feminismo moderno. Una mujer casi de otro planeta. Así que, por favor, abrir bien las orejas y el alma y acompañarme a hablar de la vida de Mary Wollstonecraft.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Bueno, vamos a contextualizar un poquito como siempre. Mary nace en 1759 en Inglaterra. Fue la segunda de siete hijos. Su familia, que inicialmente era acomodada, fue cayendo en desgracia económica por culpa de su padre, que era un hijo puta de manual, tal cual. Un tirano alcohólico y violento. De hecho, ella desde pequeña fue testigo de los abusos y maltratos que sufría su madre. Y esa imagen de la sumisión femenina, marcada por el miedo, la acompañó toda su vida y así empezó pues, su rebeldía silenciosa. Ella no quería repetir esta historia. Así que mientras otras niñas soñaban con un buen matrimonio, ella soñaba con aprender y con enseñar, pero sobre todo con escribir. A pesar de la falta de recursos, pues encontró en los libros su refugio. Aprendió por su cuenta, devorando todo lo que caía en sus manos, pero especialmente le encantaban la filosofía, la historia y sobre todo la literatura. En 1784 funda una escuela femenina junto a su hermana y su amiga Fanny Blood, un lugar donde, en el que además de instruir a las mujeres, pues recogían y ayudaban a las mujeres abandonadas por sus familias, creando pues una especie de escuela-pensión donde además de aprender, pues encontraban cuidado y el refugio que necesitaban. Esa solidaridad que muchas veces buscan las mujeres que no tienen dónde ir. Y en sus aulas, pues además de impartirse las disciplinas habituales de las mujeres en esa época, ¿no? Que eran la música, el dibujo, la costura y todas estas cositas, pues también enseñaban gramática, aritmética, historia, geografía y lengua francesa. Vamos a hacer aquí, vamos a romper una lanza a favor del mundo masculino, porque todo esto no habría sido posible sin la colaboración de Richard Price, que era un sacerdote disidente de la Iglesia Anglicana y era muy amigo de Thomas Jefferson y de Benjamin Franklin, y del marqués de Condorcet, que ayudó a María a desarrollar sus inquietudes intelectuales. La pena es que solo un año después de empezar este proyecto tan chulísimo, su amiga Fanny muere al dar a luz y esto deja devastada a Mary, no solo porque pierde a una amiga, sino también porque su primer proyecto de independencia se da al garete. Aún así, esa experiencia enciende en ella una llama y empezó a escribir con más determinación y con más claridad. Es entonces cuando se muda a Londres, sin dinero, sin contactos, pero con muchas ideas en la maleta.
Thank you.
¿Y qué hace en Londres? Pues allí de entrada empieza a trabajar de institutriz para un lord irlandés y en sus horas libres pues empieza a escribir. Era como su válvula de escape, pero no escribía como las demás mujeres de la época, que escribían novelitas románticas y cuentos infantiles. Ella escribía con pólvora. De hecho, Joseph Johnson, que era un editor progresista de la época, creyó en ella y en lo que ella escribía y en 1792 publica su obra más famosa, que es Vindicación de los Derechos de la Mujer. En ella, Mary responde directamente a los pensadores de su época, especialmente al polla vieja de Rousseau, que no sé si lo sabéis, pero decía que las mujeres básicamente debían de ser educadas para... bueno, para ser un florero, para agradar a los hombres. A lo que ella le contesta y hace reflexiones memorables como estas. Atentos. ¿Por qué habría de ser un objetivo de una mujer complacer a un hombre? ¿No es también una criatura racional? Las mujeres no nacen inferiores a los hombres. Lo parecen porque no las educáis como iguales. Educad a las mujeres como los hombres. Ese es el objetivo que yo propongo. No deseo que tengan poder sobre ellos, pero sí sobre sí mismas. El matrimonio, tal y como está ahora, priva a la mujer de los dos principales derechos de la ciudadanía, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. El talento no tiene género. Cualquier persona puede lograr grandes cosas si se le da la oportunidad. Ojo con estas frases, amigas, porque es que además estamos hablando de 1972, la Revolución Francesa ardía. Los hombres, pues claro, hablaban de igualdad, libertad, fraternidad, pero ¿para quién? Pues para ellos, claro. La libertad y los derechos de la mujer no estaban en mente de todos aquellos grandes pensadores de la época. Y como imagináis, pues esta obra fue una revolución y un escándalo total. Era la primera vez, de hecho, que una mujer escribía un tratado filosófico-político exigiendo derechos civiles para las mujeres y lo hacía sin pedir perdón. Y también fue radical en su estilo, no se disculpaba, no maquillaba sus palabras. Su obra fue leída, comentada, criticada y despreciada por muchos, pero el mensaje ya había sido lanzado y ya no había vuelta atrás. Y en cuanto a su vida personal, como no podría ser de otra manera, Mary también fue revolucionaria y libre y por eso pues también la sociedad fue implacable con ella. Se enamoró del artista Gilbert Imlay, con quien tuvo una hija fuera de matrimonio. Escándalo total. Y cuando él la abandonó, pues Mary cayó en una depresión muy gorda, incluso intentó quitarse la vida dos veces, una de ellas tirándose al Támesis, del que fue rescatada casi por casualidad. Pero sobrevivió y escribió también sobre eso, sobre la desesperación, sobre la traición, sobre la soledad. De hecho, ella lo que hacía era transformar sus heridas en palabras. En su libro Cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca, es una obra profundamente emocional y política y explica esos momentos de una manera como muy lírica, muy filosófica, pero también con mucha crítica social. Y después conoció al filósofo anarquista William Goodwin, que es la persona, su amor, el amor de su vida, digamos. Fue su amor intelectual, libre y sin ataduras. De hecho, se casaron por razones legales cuando Mary quedó embarazada, pero vivieron casi toda la vida separados. Ellos eran así, de libres. Y fue estando con él cuando ella empieza a escribir de una manera más política. Y de esta relación tan maravillosa pasa algo precioso, que es en 1797 dio a luz a su segunda hija. ¿Y sabéis quién fue? Yo la verdad es que flipé cuando me enteré. Su hija fue Mary Shelley, la autora de Frankenstein, sí, esa Mary Shelley. Pero la pena es que la felicidad duró muy poco, ya que nuestra protagonista murió pocos días después del parto, a los 38 años. Y la verdad es que me produce una pena tremenda que madre e hija no se conocieran y compartieran vida y reflexiones, porque seguro, seguro que hubieran hecho un tándem increíble estas dos pedazos de mujeres. Poco después de su muerte, su viudo escribe Memorias de la autora de Vindicaciones de los Derechos de las Mujeres con la intención de rendir un homenaje a Mary. Pero sin embargo, fue tan honesto y no tuvo muchos miramientos en contar cosas muy íntimas sobre Mary. Habló de sus intentos de suicidio, de su hija ilegítima, de sus relaciones amorosas previas, etc. Y claro, para esa época, pues estas declaraciones fueron escandalosas e imprudentes, incluso destructivas para una reputación que Mary ya de por sí tenía bastante dañada. Con lo cual, en este tema hay dos vertientes. Una es que los estudiosos creen que esa franqueza fue un acto de amor y transparencia, porque Urwin pensaba que la virtud estaba en la verdad, sin importar lo que los demás dijeran. Pero las autoras feministas del siglo XX-XXI que han estudiado el tema han argumentado que al exponerla de ese modo, la verdad es que de alguna manera la traicionó públicamente, quizá sin querer, pero claro, influido por una perspectiva masculina racionalista que no midió el daño social que implicaría para una mujer todas estas declaraciones. El caso es que durante siglos la figura de Mary Wollstonecraft fue silenciada, básicamente porque decía verdades incómodas, porque no era una dama respetable y porque hablaba de sexualidad, de política, de educación, de libertad, y mujeres como ella pues representaban un peligro para el patriarcado. Lo bueno es que, como sabemos, pues las ideas no mueren, y cuando las sufragistas del siglo XIX buscaban inspiración, encontraron su libro, y cuando el feminismo del siglo XX tomó forma, fue reconocida como la madre de todo un movimiento, como una mujer totalmente avanzada a su tiempo que tuvo el valor de decir y escribir lo que pensaba con total valentía y seguridad. Así que hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado y que compartáis esta historia de Mary para que todo el mundo sepa cuántas mujeres lucharon por sus derechos mucho antes que nosotras. Gracias a todas, a todos por estar ahí. Gracias, Sergio, por estar ahí al otro lado del cristal. Y un beso. Nos vemos en el próximo capítulo. Thank you.